Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ya se habrán dado cuenta, ha vuelto la realidad del invierno en este primer sábado de marzo. El fin de semana está siendo invernal en toda España. Más de 20 provincias están en alerta por riesgo de nieve, lluvia y viento. Lo peor, a esta hora, en Gerona, Cádiz y las Islas Baleares, en alerta naranja por fuerte oleaje. El catedrático Jorge Olcina cree que la situación va a empezar a mejorar mañana domingo.
Que sí, que la borrasca ha sido intensa, ha venido acompañada, como decíamos, de una masa del Atlántico Norte, muy fría, y lo hemos notado en el descenso de temperaturas. Pero a partir de mañana hay que ya anunciar que el tiempo va a ir cambiando.
Del mal tiempo se ha percatado hoy Pablo Iglesias, que ha soportado un buen aguacero en Jaén. Ha visitado en la cárcel Andrés Bódalo, el concejal de Podemos condenado por agredir a un edil socialista. Llama la atención la doble vara de medir de Pablo Iglesias, que justifica siempre que tiene ocasión del encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López, pero apoya y participa en los homenajes como el de hoy para pedir la libertad del delincuente Bódalo, condenado por agresión.
Hemos visto cómo el señor Blesa y el señor Rato siguen libres, hemos visto cómo el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra, y sin embargo Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel.
Andrés Bódalo no está entre rejas por hacer sindicalismo. Bódalo cumple una condena de 3 años y medio de cárcel por agredir en 2012 a un concejal del PSOE durante una manifestación del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el de Diego Cañamero, que por cierto, hoy también se ha acercado hasta la cárcel de Jaén. No es el único acto violento de Andrés Bódalo, que tiene un amplio historial. En el año 2002 agredió a una mujer embarazada de 6 meses, Eva Rico, que se negó a cerrar su negocio, una heladería en Úbeda, durante una huelga general. A partir de las 2:30, en este mediodía COPE, vamos a hablar precisamente con esta mujer agredida por Bódalo y también por sus secuaces. Por lo demás, la crónica política se detiene en el lío por el liderazgo en el PSOE. Susana Díaz sigue apurando sus opciones, mantiene un día más la incógnita sobre su candidatura a las primarias. Hoy, la presidenta andaluza quería eclipsar el mitin de Pedro Sánchez hace un mes en Dos Hermanas. Susana Díaz se ha dado un auténtico baño de multitudes y ha colgado el cartel de completo en un hotel en Sevilla. La presidenta de la Junta dice que España necesita al PSOE andaluz, que, curiosamente, lidera ella.
Los andaluces y los socialistas andaluces no le hemos fallado nunca a España, no le hemos fallado nunca a Andalucía, no le hemos fallado nunca al PSOE y no le vamos a fallar ni ahora ni en el futuro, porque Andalucía y España no necesita la visión de los socialistas andaluces.
Esto de Susana Díaz en Andalucía. En Murcia continúa el bloqueo político. El PP pide tiempo para que hable la justicia. El lunes, Pedro Antonio Sánchez tiene que declarar ante el juez del caso auditorio. El presidente murciano acusa al PSOE de utilizar una estrategia sucia para desalojarle de la presidencia.
La gente no quiere en esos pactos de perdedores tutti frutti de PSOE, Podemos y algunas veces Ciudadanos. La gente quiere seriedad, la gente quiere coherencia y la gente quiere que nos dediquemos a resolver sus problemas. Lo demás interesará a algunos políticos, pero no a la gente.
La semana que viene está prevista la reunión PSOE-Ciudadanos para tratar de forzar la moción de censura. El secretario de Comunicación de la Formación Naranja, Fernando de Páramo, ha vuelto a pedir aquí, en el fin de semana de la cadena COPE, la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.
Independientemente de lo que pase en esa apertura, ¿sí?, del juicio oral, si se produce, este señor se ha comprometido en que el momento en que fuese imputado dejaría su cargo. Y a nosotros lo que nos preocupa es que no cumplan con su palabra.
Declaraciones de Páramo a la mañana del sábado de Fernando de Haro. Así viene este sábado, un 4 de marzo, en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya Maribel Sánchez.
Donald Trump arremete contra Obama. Le acusa en Twitter de pinchar sus teléfonos antes de las elecciones de noviembre y asegura que es el nuevo Nixon. En nuestro país, la Policía Nacional ha evitado que se forme una autopista de la droga a Europa. Han detenido a 24 personas que ocultaban 2.400 kilos de cocaína en Guadalajara, Guipúzcoa, Galicia y Madrid. Y ya está en marcha la campaña solidaria de recogida de medicamentos que organiza el Banco Farmacéutico y que organizaciones asistenciales como Cáritas reparten. repartirán entre las familias más necesitadas.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
Tenemos en juego un partido desde la una, duelo por la permanencia entre Leganés y Granada, de momento 0-0 en el minuto 49 de la segunda parte. Esta tarde Barça y Madrid se juegan el liderato, los de Zidane visitan la Liga a las 4:15, no estará Cristiano, que está lesionado, tampoco Bale y Morata, que están sancionados. A las 9:45, turno para el Barça en el Camp Nou ante el Celta. También a las 6:30 se juega el Villarreal Español, y en tenis Rafa Nadal jugará la final del torneo de Acapulco ante el estadounidense Sam Kerr.
Gracias, Alguero. 2 y 5 se quedan con el espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2:30 aquí en el informativo Mediodía.
Mediodía.
COPE, estar informado. Álvaro Real.
El espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, vaya semanita. El carnaval de Las Palmas ridiculiza lo sagrado. Un autobús, el de Actioir, hace saltar por los aires las teorías de la ideología de género y pone a la gresca a cirios y troyanos. La Comisión Europea pide que se deporten a todos los inmigrantes sin papeles, los casos de corrupción, la política. Hoy no sé de qué hablar. Hoy hablaré de deporte, de fútbol y de baloncesto. ¿Qué les parece? El fútbol, como los demás deportes, es imagen de la vida y de la sociedad, les decía el Papa Francisco a los jugadores del Villarreal durante una audiencia privada. Allí el Papa les expuso una nueva parábola bergogliana. La llamaré la parábola del portero atajatodo. Con su gracejo particular les explicó que piensa en el fútbol y que en quien más piensa es en el portero. ¿Por qué? Explicó. Porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así. Hay que tomar las cosas de donde vienen y cómo vienen. Y cuando yo me encuentro frente a situaciones que no esperaba que hay que resolver y vinieron de acá, cuando yo las esperaba de allá, pienso en el portero. Así que los tengo muy presentes, decía el Papa. Una parábola que nos viene bien en esta cuaresma, piénsenlo. La actualidad, la vida en general, es la que es. Y las cosas vienen como vienen, ¿no? Pues habrá que atajarlas como podamos. Una vez desbloquearemos, otras despejaremos, algunas veces nos luciremos y, por desgracia, en más de una ocasión nos meterán un gol. ¿Han visto a un portero venirse abajo? Pues nosotros tampoco. También quiero hablarles de baloncesto. El Papa utilizó esta semana la parábola del jugador de baloncesto, sí, otra original enseñanza del Papa. ¿Qué tiene que ver la fe con un jugador de baloncesto? Pensarán. Pues el Papa lo explicó. En el baloncesto, el jugador tiene un pie firme en el suelo para defender el balón o encontrar un espacio para pasarla o para impulsarse, mientras que corre buscando hacer puntos. Para un cristiano, el pie firme en el suelo alrededor del cual ponemos nuestro apoyo es la cruz de Cristo. No hay otro. Papa Francisco lo afirmó. Fija está la cruz mientras el mundo gira. Dos enseñanzas del deporte que el Papa Francisco aplica a la fe. Afrontemos las cosas conforme vengan y nunca olvidemos ese punto fijo que nos hace estar centrados en lo importante, en la cruz de Cristo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Y en el Evangelio de mañana, las tentaciones.
Pues las tentaciones, mira, dice la misma Escritura, someteos a Dios desde la libertad que Dios te da y tú es la dignidad y enfrentaos al maligno. ¿Qué pasa? A todo el mundo le cuesta muchas veces hacer sacrificio, tener ese desprendimiento. ¿Y Cristo qué nos muestra mañana? Que de orgullo nada, de prepotencia nada. Esto es lo que va desmontando al maligno que le intenta tentar por esos caminos. Entonces, ¿qué hay que decir? Que tú y yo, claro, nos cuesta siempre hacer el bien, nos cuesta ser desprendidos, nos cuesta ser generosos.
A mí más.
Es mucho más fácil ser materialistas. Entonces, ¿Cristo qué nos dice? Que la mejor forma de ayunar en este tiempo es pensar en que todos tenemos dignidad, en recordar tantas personas necesitadas y en recordar que igual que Él se ha hecho solidario con nosotros, y más lo muestra ahora, también nosotros tenemos que ser solidarios con Él y desde la solidaridad con Él ser generosos y entregados con nosotros como la mejor forma de penitencia y ayuno que sin duda tanto nos cuesta.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, esta mañana. Y hoy comenzamos hablando de Adu. ¿Le recuerdan? Cristina Sánchez.
Buenas tardes, buenas Álvaro.
Tardes.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
El 7 de mayo de 2015 una fotografía dio la vuelta al mundo. No sé si te acuerdas, pero era una imagen de un escáner del puesto de frontera del Tarajal, en Ceuta, en la que aparecía una maleta y dentro un niño en posición fetal. El niño, Adu, que se llama, tenía 7 años y llegaba desde Costa de Marfil a través de una mafia a la que su padre pagó 5.000 euros para que él, su hijo pequeño, pudiera reunirse con su familia en Fuerteventura. Lo que no sabía Ali, el padre, es que ese niño iba a entrar a España en esas condiciones.
Igual a la frontera y me engañaron diciendo que no, que el niño va a cruzar de manera normal, normal al otro lado de la frontera, ¿no? Y yo, cuando entregó el niño al señor ese, con quien tuve un trato, pensaba que iba a ser, no dentro de una maleta, sino nunca lo voy a poner su vida así, de verdad, cierto que quiero vivir con mi hijo, pero nunca voy a poner su vida en riesgo.
En un libro recientemente publicado por Planeta con el título Me llamo Adu, el periodista Nicolás Castellano cuenta la historia de esta familia, los motivos de desesperación tras las constantes negativas de la subdelegación de gobierno de Canarias a la petición de reagrupación familiar de Ali, que ya llevaba varios años viviendo en España y trabajando en una lavandería. De hecho, pudo traerse con el paso de los años a su mujer y a sus hijas, pero quien no pudo venir fue el pequeño Adu, que se quedó viviendo en Costa de Marfil con su abuela y su hermano mayor, Michael. Pero cuando murió la abuela, el pequeño pues empezó a entrar en una espiral de tristeza, no quería ir al colegio, ni siquiera quería comer. Lucy, su madre, que ya estaba en España, estaba presa de la desesperación, pues porque no podía tener a su hijo pequeño con ellos, un niño que cada vez que le llamaban repetía triste que quería ir con sus padres, ¿no? Así que por ese motivo tomaron una arriesgada decisión. Agotaron la vía legal porque alegaban que a Ali le faltaban 56 euros en la nómina para cumplir los requisitos de la reagrupación. Así que Michael, desde Costa de Marfil, encontró un hombre que prometió llevar a su hermano con sus padres. Lo que no sabían es que lo iba a hacer escondido en una maleta. Cuando el periodista en el libro pregunta a Adu si pasó miedo en el viaje, en esa maleta, que solo tenía una ranurita abierta para que el niño pudiera respirar, él dice que no, porque Dios estaba con él. Bueno, a día de hoy la ley juzga a Ali por tráfico de seres humanos, pero el autor del libro sostiene que con una correcta aplicación de la ley, esta imagen nunca tendría que haberse producido. Planeta, recuerdo, ha publicado Me llamo Adu, este libro en el que habla de las luces y las sombras, de la desesperación y de las situaciones que muchas familias tienen que pasar para poder reagruparse, para poder vivir, escapar de la miseria y de la guerra. ¡Feliz sábado, Álvaro!
¡Feliz sábado! Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, estamos en Cuaresma. ¿Habrá algún respiro en Roma para Eva Fernández? Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Álvaro. Dentro
de
lo que son los sábados, podemos decir que hoy es tranquilo, ¿no?
Bueno, tranquilo según cómo lo mires, porque yo creo que el respiro o la tregua quizás llegará mañana.
¿Qué tenemos?
De momento, hoy el Papa se ha reunido con los participantes de un congreso muy especial, ¿no? Porque les ha pedido, es un congreso relacionado con la música sacra, ¿no? Y les ha pedido que se esfuercen en mejorar su formación y pongan empeño en renovar la calidad de su música para que los fieles se acerquen mejor a Dios. Y como siempre el Papa procura ser muy práctico, animó a los asistentes a este congreso a que colaboren en la formación musical de quienes se preparan para ser sacerdotes. Y también recuerdo la importancia de la participación del pueblo en las ceremonias litúrgicas en las que no siempre cantamos como se debería. Y no miro a nadie, me miro a mí misma, Me miro a mí misma porque a veces la entonación no es la mejor, ¿no? Y hoy también tenemos noticia económica, Álvaro, porque el Vaticano ha publicado sus cuentas relativas al año 2015. Son las primeras que se elaboran según las normas de gestión financiera aprobadas por el Papa Francisco, porque, como ya sabemos, él está muy interesado en que todos los datos relativos al dinero sean muy transparentes. Conocemos, por ejemplo, que la Santa Sede registró en 2015 un déficit cercano a los 12 millones y medio de euros, casi la mitad del que tuvo en 2014. Digamos, Álvaro, que la Secretaría de Estado de Economía lo que quiere es que tengamos todos muy en cuenta que la aplicación plena de las normas aprobadas por el Papa va a llevar todavía algunos años, pero se está avanzando en el buen camino.
Bueno, y hoy me ha dado por el deporte. Llega uno de los grandes eventos en el Vaticano, la Clericus Cup. ¿Llevamos buen equipo desde el Colegio Español en Roma este año?
Llevamos muy buen equipo, pero no lo tienen muy fácil, porque los del equipo del Colegio Mexicano llegan muy fuertes al torneo, ¿eh? Por lo visto, además, cuentan con seminaristas que, al ser más jóvenes, pues tienen más aguante, ¿eh? Pero según nos cuenta el padre Daniel, lo importante en este mundial eclesiástico es lo bien que se lo pasan compitiendo.
Yo me llamo Daniel, estoy en el Colegio Español y soy 16 años sacerdote y tengo casi 47 años. Bueno, para cada uno de nosotros, sacerdotes que estamos en el Colegio Español, participar en esta Clericus Cup supone, pues, además de disfrutar del deporte, compartir pues la alegría de la fe, ¿no? Porque yo veo el deporte de grupo como una relación también con la fe, ¿no? En la medida en que, si estamos llamados a vivir en comunidad, como Dios también mismo es comunidad, Dios Trinidad, pues nosotros en el campo, uno por sí mismo no hace nada.
Todos tienen en el punto de mira a Italia, ¿eh? Porque el año pasado se llevó el trofeo. Y entonces todos van contra Italia, ¿no? Las cifras de este mundial eclesiástico no se quedan cortas, porque son 400 están inscritos de 66 países distintos. Y además se puede escoger el lema de la camiseta. El equipo de la Universidad Gregoriana, por ejemplo, va a llevar en sus camisetas una frase del Papa Francisco: juguemos en la vida como en el deporte. Y un jugador argentino va a competir con una camiseta con la que va a homenajear al Chapecoense brasileño. Ah. Eso sí, vamos a tener que esperar al día 27 de mayo para saber quién se lleva el trofeo, Álvaro.
Estaremos pendientes y animando.
No lo dudes.
Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y en Murcia, en la calle Santa Cecilia, junto al Monasterio de las Agustinas Descalzas, se encuentra la Escuela de Hostelería de Cáritas. Desde allí han comenzado una iniciativa: ofrecer a 250 personas en riesgo de exclusión social el formarse cada año como cocineros. Buenísima iniciativa. José Saura, director de Cáritas Diocesana de Cartagena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, qué encantado.
Nunca mejor dicho. ¿No? Vosotros no solo dais de comer, sino que también les enseñáis a cocinar.
Perfectamente, perfectamente. Es un lema de la Escuela de Hostelería, EH con cuchara, que es una E que puede ser de admiración o como de llamada de atención a todos. Es decir, contra la pobreza, llénate la boca.
Bueno, sin ninguna duda es un proyecto, el centro está claro, es la persona. Queréis ofrecer una formación integral, preparar buenos profesionales cocineros, pero también buenas personas.
Correcto, correcto. Es una formación integral. Estamos hablando de personas que queremos colocar en el centro, que, como nos dice la Iglesia, el obispo, nuestro obispo, Monseñor Don José Manuel Lorca Planes, el Papa Francisco, el trabajo es dignidad, hay que poner a las personas en el centro y fundamentalmente a los pobres, a los más excluidos, a los que podrían heredar la pobreza si no les damos la oportunidad de poder formarse y poder, como personas, tener un oficio digno, que puede ser el de camarero y el cocinero, aquí en Murcia, en la región, muy demandado, pero aparte formarlos íntegramente como personas, bueno, como buenas personas.
Me gustó mucho la que decía de Papa Francisco, de Monseñor Lorca, la frase que dijo, no, de nada de salir al paso de una manera rápida, para los más pobres y los que más lo necesiten, lo mejor.
Lo mejor, y ahí está, en un convento de 400 años, en un monasterio que hemos querido respetarlo, incluso relucir aquellas cosas que podían significarlo, hemos querido hacer algo moderno, una cocina, una escuela moderna, con todo lo mejor que pudiéramos dar a los participantes que van a estar, y donde, además de aprender, van a poder ellos ejercitar con nuestra empresa de inserción antes de salir al mundo laboral, en una cafetería, en un restaurante y en un bar.
Esa es la gran pregunta. ¿Se puede probar lo que hacen ahí, restaurante, cafetería? ¿Hay alguna manera de ver el progreso?
Sí. Aparte de poderlos ver, es decir, que de momento estamos haciendo aperturas abiertas para que Murcia, nuestra Iglesia diocesana y toda la sociedad murciana sea sensible a este proyecto hermoso, pues de alguna manera también estas personas, antes de empezar en el trabajo en el sector de la hostelería, a través de nuestra empresa de inserción, ellos empezarán a ejercitar de una manera clara en el restaurante, en el bar y en el catering. Sí, allí se podrá ir por la mañana a tomar en la cafetería un café, degustar un café, pues con los dulces que se prepararán pues si, en el obrador si podemos, y luego degustar los platos, efectivamente,
si podemos,
que
nos
se vayan
escapamos
elaborando.
Para Murcia y vamos a probarlo. José Sabra, director de Cáritas de Zona de Cartagena, Murcia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno,
un abrazo.
Y el arzobispo emérito de Barcelona, Cardenal Luis Martínez Sistac, ha presentado su libro de memorias titulado Un cardenal se confiesa. Desde COPE Barcelona, Antonio Pérez.
En el libro, el cardenal Martínez Sistac revela que hay mucho del Concilio Vaticano II y la influencia de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. En uno de los capítulos, el cardenal habla de la consagración de la Sagrada Familia como basílica por el Papa Benedicto XVI. Apunta que el templo significa mucho para la cultura, la fe y la evangelización. Un lugar construido por un pueblo decidido a llevar a cabo este proyecto desde el año 1882 y sin ayuda de las administraciones. Confiesa que el Papa Benedicto XVI al entrar en el templo quedó muy impresionado por la belleza de la basílica y por la simbología religiosa que la rodea.
Quedó muy impresionado y pienso que es un motivo por el cual el Papa aceptó, porque fue una decisión muy suya de venir a Barcelona, porque coincidió su concepto de templo para celebrar la Eucaristía, un solo altar, una sola sede para el que preside la Eucaristía y un solo amón para la palabra de Dios. Es la concepción que tiene el Papa y es la concepción que en 1900, en principio de siglo, tenía Gaudí.
El libro está ya a la venta en catalán e italiano y a partir del 16 de mayo se publicará en castellano por la editorial Planeta.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go.
Se está celebrando en Ferrol unas jornadas para profesores de religión que tienen por título La alegría del amor en la familia, desafíos y directrices en el aula de religión. Hasta allí nos vamos para ver cómo se están desarrollando. Juan Antonio Santamaría es el delegado episcopal de enseñanza de la diócesis y uno de los coordinadores de la jornada. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal va la jornada?
Pues bien, desarrollándose conforme al horario previsto y al programa establecido.
Bueno, Amores Laetitia, para la asignatura de religión, ¿qué novedades tiene la exhortación apostólica en cuanto a la persona, la familia, sobre todo a la escuela?
Bueno, la verdad es que el capítulo, creo que es el capítulo 9 o el 8, no recuerdo exactamente, nos habla de la educación de los hijos, ¿no? Entonces ahí, por ese capítulo va desarrollado el tema de estas jornadas, ¿no?
Para esta tarde tenéis, además, en mesa redonda, que seguramente interese a profesores de religión y, por qué no, también a padres, porque es un poco, ¿no?, cómo poner en práctica esta exhortación en la escuela. ¿Cómo se puede hacer?
Claro, las jornadas están abiertas a todo el mundo, ¿no? Entonces, por la tarde, lo que se va a hacer, o el ponente va a desarrollar en la mesa redonda que vamos a hacer, lo que se va a hacer es un resumen del documento, ofreciendo un recorrido ilustrado por sus capítulos y sus claves de interpretación. Y se van a ofrecer clases prácticas de aplicación para la vida personal y familiar y escolar, desde la perspectiva de la educación en el amor. Yo creo que es un tema de lo más interesante.
Pues sí, más allá de contenidos y de cómo abordarlos en clase, yo creo que uno de los objetivos de toda jornada de este tipo es la convivencia, ¿no? El poder unir profesores de religión, delegados, en los pasillos, en las conversaciones que tienen. ¿Cómo se encuentran los profesores de religión? ¿Se ven valorados? ¿Qué tal se sienten?
Bueno, yo sé que aquí en Galicia tenemos un estatuto especial, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que valorados se encuentran hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, podrían encontrarse un poquito más valorados. Yo creo que le ocurre igual a todo el profesorado, ¿no?
Sí, eso.
Pero bueno, claro, el profesor de religión tiene un trato especial con el alumnado, ¿no? Entonces, está en contacto más directo con ellos, con las familias, con su problemática. Y entonces, bueno, recoge más la información de los alumnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que valorado se encuentra, sí.
¿Y por qué es necesaria, por qué es tan necesaria, digamos, la asignatura de religión en la escuela? Los padres ya lo saben, porque más del 70% la eligen.
Bueno, yo creo que no hay educación integral sin la asignatura de religión, ¿no? Es algo fundamental de la vida. Una educación integral que no tenga, una educación que creas que quiera ser integral, que no tenga la educación religiosa, no es educación integral, es educación, pero de otra manera, ¿no? No es integral para el alumno. El cultivo espiritual de cada alumno es importantísimo para la vida, ¿no?
Y para una educación integral también viene muy bien, nunca mejor dicho, Amor es Laetitia, ¿no? Que explica lo que es el amor, lo que es la familia y hace un poco análisis de lo que es la sociedad, de lo que se encuentran los jóvenes.
Por supuesto que sí. Por supuesto que si damos la Laetitia nos va a descubrir cómo podemos llegar a aumentar el amor en la familia, ¿no? Es decir, las relaciones padre-hijo, hijos-padres y con la escuela, ¿no? Ese amor tiene que demostrarse en cada momento, ¿no? Tendrá sus altibajos, pero va a quedar en el fondo, ¿no? El amor del ser humano de uno por el otro, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema fundamental de este cursillo, ¿no? De estas jornadas. Pues, acompañar, discernir, integrar, podríamos indicarlo así, ¿no?
Pues Juan Antonio Santamaría, delegado episcopal de enseñanza de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguir disfrutando de la jornada y un fuerte abrazo para todos los presentes. ¿Cuántos profesores más o menos?
Pues ya sabe que la diócesis es una diócesis que no tiene mucho profesorado, somos 78 en total, creo que somos ahora en el cursillo sobre 60.
Pues nada, un fuerte abrazo para los 60.
Muchas gracias por su llamada.
Y,
hasta luego.
Y ya estamos en Cuaresma. ¿Han puesto en práctica el mensaje del Papa Francisco para este tiempo? ¿Lo han leído? ¿Lo conocen? Ya están tardando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. 36 días le quedan a esta Cuaresma de 2017 y ni uno solo más podemos perder en poner en práctica el mensaje del Papa Francisco para este tiempo. La palabra es un don, el otro es un don, titula su mensaje Francisco, en el que nos recuerda que los cristianos estamos llamados a la conversión y a reconducir la vida hacia Dios, siendo presencia y regalo para el otro. El texto se centra en el pasaje sobre Lázaro y el rico. Dice el Papa que la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo, en la palabra, en los sacramentos y en el prójimo. Se trata de entender cómo debemos comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, invitándonos, claro, a la conversión sincera. La primera invitación que nos hace esta parábola, recordarás, ¿no?, es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro. Cada persona es un don, sea vecino o un pobre desconocido. El pontífice, por eso, nos recuerda que el peldaño más bajo de la decadencia moral es la soberbia, olvidando nuestra condición mortal. Ya sabes también esto, el polvo eres y en polvo te convertirás, con el que comenzábamos este tiempo el miércoles. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera y esa apariencia esconde un vacío interior. La vida de estas personas se hace prisionera de la dimensión más superficial y efímera de la existencia. Por eso la Cuaresma, volviendo al mensaje de Francisco, es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo, en su palabra, en los sacramentos, en el prójimo, sobre todo en el más necesitado. Dentro de este itinerario de oración, de ayuno, de limosna, esta misma semana, en la entrevista que ha concedido el Papa a la revista mensual de la calle en Milán, Scarf de Tenis, sostenida por Cáritas, decía: «Dar limosnas y mirar a los ojos no es un gesto de cristiano. Nos anima a aumentar la cultura del encuentro, a orar unos por otros para que, participando de la victoria del Señor, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres». En fin, que la Cuaresma es, y por tanto estamos ante una nueva oportunidad para que intensifiquemos la vida del Espíritu. Estamos en los primeros días de ese nuevo comienzo, de ese camino que nos lleva al destino seguro, que es la Pascua. Así que estamos llamados a volver a Dios de todo corazón, a no contentarnos con una vida mediocre, sino a creer y crecer en la amistad con el Señor. Así que ya lo digo, no perdamos ni un minuto más. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Raiz. Gracias por escucharnos. One good one, tell me that you'll be the
Baby, I just need one good one to stay.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Pablo Iglesias se ha ido hoy a la cárcel de Jaén y lo ha hecho para visitar a un delincuente con varias condenas a sus espaldas. Ha estado con Andrés Bódalo, al que en Podemos hace tiempo que tratan como un mártir. Está en prisión por pegar a un concejal socialista y por una condena tras agredir a una mujer embarazada de 6 meses. Hoy Pablo Iglesias, a las puertas de la cárcel, omitía estos datos.
Hemos visto cómo el señor Blesa y el señor Rato siguen libres. Hemos visto cómo el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra. Y sin embargo, Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel.
En este mediodía, COPE, vamos a hablar con Eva Rico. Es autónoma y tiene una heladería en Úbeda, en Jaén. En junio de 2002 decidió abrir su negocio y no secundar una jornada de huelga general. Los que ahora presumen de defensores de la libertad asaltaron 2 heladerías con palos y arrasando con todo lo que pillaban a su paso. Los destrozos superaron los 20.000 euros y al frente de ese piquete violento estaba Andrés Bódalo. Zarandeo y golpeó a Eva, que entonces estaba embarazada de 6 meses. Por cierto, este miércoles, día 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Un día estupendo para que las mujeres de Podemos denuncien lo que nunca se han atrevido. No dejamos Andalucía porque hoy Susana Díaz ha dado una nueva demostración de fuerza. Sigue de campaña, pero de momento sin aclarar si se va a presentar a las primarias del PSOE. Todos los movimientos apuntan a que va a ser así. Hoy en Sevilla no ha querido ser menos que Pedro Sánchez, que hace un mes reventó un acto en 2 Hermanas. Y el salón de actos, donde se celebraba el acto de la presidenta de la Junta de Andalucía, también ha colgado el cartel de no hay billetes.
Los andaluces y los socialistas andaluces no le hemos fallado nunca a España, no le hemos fallado nunca a Andalucía, no le hemos fallado nunca al PSOE y no le vamos a fallar ni ahora ni en el futuro. Porque Andalucía y España no necesita la visión de los socialistas andaluces.
No hay que olvidar quién lidera a los socialistas andaluces. En Murcia, el presidente Pedro Antonio Sánchez mantiene su decisión de seguir en el cargo. Declara este lunes por el denominado caso auditorio, en el que está investigado por la fórmula en la que se ejecutó el pago de este edificio. Hoy ha vuelto a decir que no se va, a pesar de que el PSOE quiere impulsar una moción de censura con una extraña mezcla con Ciudadanos y Podemos. Pedro Antonio Sánchez habla de pacto de perdedores.
La gente no quiere en esos pactos de perdedores, tutti frutti, de PSOE, Podemos y algunas veces Ciudadanos. La gente quiere seriedad, la gente quiere coherencia y la gente quiere que nos dediquemos a resolver sus problemas. Lo demás interesará a algunos políticos, pero no a la gente.
Ciudadanos insiste, da por roto su pacto con el Partido Popular en Murcia. La semana que viene hablará con el PSOE para preparar una moción de censura en esta región. El secretario de Comunicación de Ciudadanos ha estado hoy en la mañana del fin de semana de COPE. Fernando de Páramo ha pedido al presidente de Murcia que se marche.
Independientemente de lo que pase en esa apertura del juicio oral, si se produce, este señor se ha comprometido en que el momento que fuese imputado dejaría su cargo. Y a nosotros lo que nos preocupa es que no cumplan con su palabra.
Así bien, este sábado, un 4 de marzo, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en título. Es Nicolás Rubio.
Arrancamos en Estados Unidos, donde hoy Trump ha cargado contra Obama. Le acusa de pincharle los teléfonos durante la campaña electoral. Compara el caso con el escándalo del Watergate de la etapa Nixon. De vuelta a España, macrooperación de la Policía Nacional contra una red internacional de tráfico de cocaína. Hay 24 detenidos y se han incautado más de 2 toneladas de esta droga en Madrid y en Galicia.
Hemos desarticulado 2 grupos distintos de colombianos pertenecientes al cártel de Cúcuta, que son los que, como tema novedoso, los mismos dueños de la mercancía se habían desplazado a España hace unos meses y estaban gestionando ellos mismos la recepción y la distribución de esta cocaína.
El lunes se hará oficial la compra de Opel, propiedad de General Motors, por parte del grupo francés Peugeot Citroën. El nuevo gigante europeo del automóvil fabricará 5 millones de coches al año. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de las 3 plantas que Opel tiene en España, en Zaragoza, en Vigo y en Villaverde.
Lo que corresponde en estos momentos es reafirmar ese mensaje de tranquilidad, prudencia ante lo que no deja de ser el inicio de unas negociaciones y estar permanentemente, como va a estar el Gobierno de España, pendiente de la marcha de esas negociaciones.
Y en este sábado hemos viajado al Líbano con los compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate.
Tirada en el sofá frente al ventilador, verano 2016.
Javi y Mar se han ido al Líbano para visitar los lugares donde van a ir destinados los beneficios del concierto de la noche de la Cadena 100, que se va a celebrar el 25 de marzo. Entre el elenco de artistas estará La Oreja de Van Gogh, a los que estamos escuchando. Las entradas están agotadas y se ha abierto una fila cero para que todos los que quieran colaborar puedan hacerlo. Este año, Javi, Mar y todos los amigos de Cadena 100 van a colaborar con Manos Unidas para impulsar dos escuelas infantiles en Sidón y en Beirut. Allí más de 300 niños sirios e iraquíes que han tenido que huir de la guerra de su país llevan varios años sin escolarizar. Y Javi y Mar lo están comprobando sobre el terreno. En el fin de semana de COPE se lo contaban a Cristina López Lichtín.
Son centros educacionales en los que a los chavales les dan un primer acercamiento a la educación, porque claro, llevan aquí desde que empezó la guerra algunos. 33 familias con niños que no han tenido nada, ninguna educación. Entonces ellos lo que hacen es un proceso de adaptación para que luego puedan ir a escuelas e integrarse dentro de las escuelas normales del Líbano. Que aprendan a escribir, a leer, lo básico, vamos.
Y lo más importante, invertir en educación es invertir en futuro. Así que gracias a Javi Nieves, a Mara Mate y a todos los que van a colaborar en este concierto de Cadena 100. Vamos ya con los titulares del deporte. Alex Salguero.
Tenemos en juego un partido de la primera división en Butarque. El Leganés, se miden el Leganés y el Granada. En el momento, en el minuto 80 de partido, empate a cero en el marcador. Esta tarde Barcelona y Madrid se juegan el liderato. Los de Zidane visitan a Eibar a las 4 y cuarto y lo harán sin Bell y Morata, que están sancionados, y sin Cristiano, que se ha quedado en Madrid con una sobrecarga. A las 9 menos cuarto, turno para el Barça en el Camp Nou ante el Celta. Primer partido tras anunciar Luis Enrique su adiós al final de temporada. Arda Turán regresa a la lista, se cae por enfermedad André Gómez. A las 6:30 se juega el Villarreal Español. En tenis, Rafa Nadal jugará la final del torneo de Acapulco ante el estadounidense Sam Kerry. Verdasco se medirá en la de Dubái, Andy Murray. En ciclismo, este sábado se corre la Strade Bianchi, primera gran clásica de la temporada, y en los europeos de atletismo en pista cubierta, a partir de las 4:30, final de salto de altura con Ruth Beitia peleando por las medallas. Esta mañana cayeron eliminados Borja Vivas y André y Ángel David Rodríguez.
Sábado desapacible en casi toda España, con lluvias en la mayor parte de la península. Llueve de forma intensa en Extremadura, oeste de Andalucía y los Pirineos. Más de 20 provincias están en alerta por riesgo de nieve, lluvia y viento. Lo peor a esta hora en Gerona, Cádiz y en las Islas Baleares, en alerta naranja por fuerte oleaje. El catedrático Jorge Olcina ha apuntado en el fin de semana de COPE que la situación va a empezar a mejorar mañana domingo.
Que sí, que la borrasca ha sido intensa, ha venido acompañada, como decíamos, de una masa del Atlántico Norte, muy fría, y lo hemos notado en el descenso de temperaturas. Pero a partir de mañana hay que ya anunciar que el tiempo va a ir cambiando.
Comprobamos cómo se circula por las carreteras. Mañana complicada por las lluvias y el viento. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Va mejorando la situación. En estos momentos ya solo hay 5 puertos pequeños de la red secundaria cerrados. El de Honduras y el Piornal en Cáceres, el Travieso en Salamanca, Peña Negra en Ávila y el Veleta en Sierra Nevada. Y otros 5 con cadenas. El León, Asturias, la mayor parte de ellos en Asturias, y también el Portalete en Huesca y en Lleida, la Bonaigua. Tenemos además dificultades en Granada capital. Hay un tramo de casi 4 kilómetros de retención en la 44 circulando en sentido Motril. En Salamanca, la A62 sigue cortado el carril derecho en la capital en dirección a Villares de la Reina como consecuencia de un vehículo averiado, y en la 49 en Camas hacia Coca de la Piñera. En la 49 se van a encontrar cortado uno de los carriles, está siendo retirado un vehículo en el carril derecho en la salida 1B en sentido Sevilla. En la Comunidad de Madrid están al completo los aparcamientos de los puertos de Cotos y Navacerrada, el aparcamiento de Valdesquí al 70%, y en Cataluña tenemos dificultades en la B10, hay un obstáculo en la vía y una pequeña retención hacia el nudo de Llobregat. Hay problemas en la Nacional 145 en Lleida, en la Seu d'Urgell, en sentido Andorra. En la AP7, también en la Mella de Mar, hay una pequeña retención en sentido Castellón. Y en Berga y en dirección a Cercx, en la C16, hay también retenciones todavía a esta hora. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así llegamos a las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Primera parada en Jaén. Dice Pablo Iglesias que Andrés Bódalo está en la cárcel por hacer sindicalismo. Se lo vamos a preguntar a la mujer que agredió en 2002. Estaba embarazada entonces de 6 meses.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada a 11,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias se ha ido hoy hasta la cárcel de Jaén y lo ha hecho para mostrar su apoyo a un preso condenado por agresión. Es Andrés Bódalo, al que en Podemos sitúan como símbolo de su estrategia. En la prisión de Jaén ha estado esta mañana Antonio Agudo.
Iglesias salía de la prisión de Jaén 2 esta mañana bajo un fuerte aguacero tras visitar a Bódalo, condenado a 3 años de prisión por pegar a un concejal del PSOE, pero calificado por el líder de Podemos como un preso político que contrasta con Blesa, Urdangarín o Rato en una España gobernada por un partido corrupto.
Ahora tenemos al presidente de una comunidad autónoma imputado. Se supone que habían hecho un acuerdo con Ciudadanos que servía para evitar estas cosas, pero Ciudadanos sigue sosteniendo al gobierno del Partido Popular en España y el Partido Popular sigue protegiendo a los corruptos.
Iglesias también dijo que los miembros de la organización Hazte Oír pueden tener penes o vulvas, pero no corazón ni cerebro por atacar a las minorías de transexuales.
Los de Hazte Oír no tienen corazón. Para Pablo Iglesias tiene más corazón alguien que pega una embarazada. El líder de Podemos sostiene que Andrés Bódalo está en la cárcel por hacer sindicalismo. Vamos a acercarnos un poco más a la figura de este preso con varias condenas a sus espaldas. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Quién es Andrés Bódalo?
Pues hablamos, Antonio, de un personaje que tiene varios actos violentos a sus espaldas. Uno de ellos hace apenas 2 años. Fue condenado a una multa por agresión durante una batalla campal contra jóvenes de extrema derecha que protestaban en un acto del diputado Sabino Cuadra en 2010. Y al grito de fascistas de mierda lanzó manotazos y patadas a los policías que pretendían desalojarlo, provocando contusiones y traumatismos a 4 de ellos. Pero, sin lugar a dudas, el más relevante e importante fue el que ocurrió en el año 2002 en Jaén. Bódalo, junto con otros integrantes del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, acudieron a cerrar algunos de los comercios que se habían negado a seguir la huelga general, entre ellos una heladería regentada por Eva, una mujer que en esos momentos estaba embarazada. Los sindicalistas, liderados por este hombre, la golpearon y balancearon de un lado para otro, además de romper sillas, vitrinas, mostradores, en definitiva, destruir todo el local. En la actualidad, en estos momentos, Bódalo lleva 11 meses en prisión cumpliendo una condena de 3 años y medio por un delito de atentado con la agravante de ser reincidente por participar en una paliza donde agredió al concejal del PSOE, Juan Ibarra.
Es una de las imágenes de este sábado, Pablo Iglesias y su diputado Diego Cañamero visitando en la cárcel a un delincuente condenado en una sentencia con hechos probados, en varias sentencias. En este Mediodía COPE vamos a saludar a Eva Rico, que regenta una heladería en Úbeda, en Jaén, que fue asaltada precisamente por Andrés Bódalo y los suyos durante una huelga general. Entonces Eva estaba embarazada de 6 meses y fue zarandeada y golpeada por Bódalo. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando has visto ya al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y también al diputado Cañamero, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha pasado por la cabeza?
Pues a mí me parece bien, es propio que si hay una relación de amistad o de afinidad, se visita a un amigo. Pero si esta visita es una escenificación para respaldar, justificar los modos y maneras salvajes, crueles del agresor, pues deberíamos de cuidarnos muy mucho de quienes no respetan nuestra libertad.
Han pasado 15 años, pero hay situaciones que lógicamente no se olvidan. Tú estabas entonces embarazada de 6 meses, corría junio del año 2002... Y un piquete claramente liderado por Bódalo asalta tu negocio durante una huelga que ni tú ni tu marido, autónomos, habéis querido secundar, no habéis querido cerrar vuestro negocio. Cuéntanos, recuérdanos cómo fueron aquellos momentos. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos momentos de tensión?
Pues fueron muy tensos, era sobre las 11 de la mañana y yo me encontraba en una de ellas con mi marido y unos trabajadores, y ellos llegaron y a la fuerza quisieron cerrarnos el negocio, y como no lo consiguieron empezaron a amenazarnos, a insultarnos. Decían consignas amenazantes como obrero en paro, empresario ahorcado, como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que estaba pasando. Y golpearon, empezaron a destrozarnos vitrinas, volaban mesas y sillas, y la policía, que no podía, eran sobre unas 150 manifestantes, la policía optó por defendernos, porque veía que nuestra vida corría peligro. Entonces decidió bajarnos la persiana, cerrar nuestro negocio antes de defender nuestros derechos al trabajo.
Te llegaron a zarandear, te llegaron a agarrar entre varios...
Es que eso fue en la segunda heladería.
Uno de ellos, Bódalo, a pesar de que entiendo, con 6 meses de embarazo, tu estado era más que evidente.
Pues sí, pero eso ya pasó en la segunda heladería. A la una de la tarde, alrededor de la una de la tarde, volvieron a pasar por la heladería. Y cuando nos vieron con toda nuestra entereza, toda nuestra dignidad en otra heladería, ahí ya enloquecieron. Ahí ya es que enloquecieron. Y entonces, pues, ahí se volvieron locos. A mí me llamaron fascista, borracha fascista, y golpeaban una ventana. Yo esa ventana veía que los cristales iban a saltar, y la abrí. Y le dije que por favor nos dejaran, que nos permitieran trabajar en paz, que nos dejaran tranquilos. Y entonces me cogieron de la camisa entre varios, y yo veía que lo que querían era sacarme por la ventana. Yo, como estaba embarazada de 6 meses, le ayudé a que me sacaran por la ventana, porque es que veía que me iba... Si me resistía, me iban a hacer mucho más daño. Estaba embarazada de 6 meses y mi hijo de 18 meses también estaba por aquí llorando de ver cómo a su padre y a su madre le estaban pegando.
Llevaban palos y...
Sí, nos pegamos con los palos de la bandera.
Ese otro hijo de 18 meses y lo tuviste que poner a salvo, claro.
Claro, claro. Una empleada lo cogió y lo metió en una habitación para que no viera nada ni le pudiera ocurrir nada físicamente.
¿Es cierto que a tu marido le dijeron o cierras o te quemamos el negocio?
Sí, es cierto.
Y Andrés Bódalo, ¿le llegasteis a identificar perfectamente? Porque claro, según la sentencia luego fue el gran instigador, el líder, sí, que jaleaba al resto para participaran en esa agresión.
Sí, sí. A mí nunca se me olvidará la cara de ese señor. Nunca. No me gustaría encontrármelo en ningún sitio. No se me olvidará ni su cara, ni la expresión de su cara, ni su gorra. No se me olvidará jamás. Además, yo no podría, no cabía en mi cabeza que eso pudiera ocurrir aquí. Era propio de países tiranos, pero no que ocurriera aquí en democracia.
En aquel momento, ¿llegasteis a cuantificar las pérdidas que ocasionaron, como nos decías, en esas dos, porque eran dos heladerías? Uh-huh. ¿Recuerdas de cuánto dinero estamos hablando?
Pues no lo recuerdo bien, pero alrededor de 12, 14, 16 mil euros. Sí, con factura, todo lo que hicieron.
Bódalo fue condenado a 2 años de cárcel, aunque por este caso no llegó a entrar en prisión, y sí por la posterior agresión a un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Jódar, también en la provincia de Jaén. En este tiempo, Eva, has escuchado en reiteradas ocasiones que han pedido el indulto para este condenado. ¿Qué les dirías, ya no a Pablo Iglesias ni a Cañamero, que como nos decías al principio, pues mantienen esa relación de amistad, sino a mucha gente de Podemos que quizá no conozca bien por qué está en la cárcel Andrés Bódalo?
Pues a Andrés Bódalo está en la cárcel por su mal comportamiento, por su comportamiento salvaje, por no respetar la libertad de otras personas. Por eso está en la cárcel. Y si a ellos le hubiera pasado lo mismo, hubieran asaltado su casa, hubieran asustado a su hijo, hubieran pegado a tu marido o a tu mujer, quizá no estarían defendiendo lo mismo.
Pues Eva Rico, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en este mediodía COPE. No te hemos preguntado, aquel embarazo salió bien, ¿no?
Pues sí, salió bien, me preocupó muchísimo. Yo fue lo que más me preocupaba. Yo iba mucho al médico porque me preocupaba de que aquello no estuviera bien. Pero sí, gracias a Dios, todo fue bien.
Y el mocetón o mocetona tendrá ya casi 15 años, ¿no?
El chico tiene ahora 14 años.
Bueno, pues le das un beso de nuestra parte. Otro para ti, Eva. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Adiós.
Con los pelos de punta todavía. Llegamos a las 2:48, 1:48 en Canarias. No abandonamos Andalucía. Hoy tampoco tocaba.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy tampoco tocaba desvelar el futuro de Susana Díaz. La presidenta andaluza estira las celebraciones del Día de su Comunidad, que fue el pasado martes, y este sábado se ha vuelto a dar un nuevo baño de masas en Sevilla. Pedro Sánchez llenó en Dos Hermanas y ella no ha querido ser menos. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Tampoco hoy Susana Díaz ha desvelado su intención de optar a la Secretaría General del PSOE. Sin embargo, pese a que este acto se centró en el Día de Andalucía, constituye en sí mismo un acto de apoyo a su candidatura porque ha girado en torno a ella, fue la oradora principal, interrumpida constantemente con ovaciones, y fueron numerosos los elogios de los militantes que le precedieron en el uso de la palabra. Entre otras cosas, defendió un pacto federal que reconozca los hechos diferenciales de los diferentes territorios y su plasmación sin desigualdades, dijo, en una reforma de la Constitución, y lanzó un mensaje interno de unidad.
Sumando. Y desde aquí, de las cosas que podemos sumar, unidos y desacomplejados. Unidos, que es verdad, que el ganar elecciones nos une más, ¿verdad? Unidos, pero desacomplejados. No estamos dispuestos a que Rajoy ni la derecha nos diga que hay que resignarse a nada, porque somos la alternativa de gobierno.
Díaz continúa demorando, por lo tanto, su postulado al liderazgo del Partido Socialista y no parece tener prisa en hacer el anuncio formal de algo que todos dan por seguro. Entre tanto, se postula sin decirlo en actos como este y beneficiándose a sí mismo del altavoz y la visibilidad que le proporciona el ser la presidenta de la Junta de Andalucía.
Esto en cuanto a los líos internos en el PSOE, la política sigue mirando también a Murcia y a su presidente, a Pedro Antonio Sánchez. El PP pide tiempo para que hable la justicia este lunes. Tiene que declarar el presidente murciano ante el juez del caso Auditorio. El presidente acusa al PSOE de utilizar una estrategia sucia para desalojarle del poder. COPE Murcia, Pedro González.
A menos de 48 horas para que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, declare ante el juez por el caso Auditorio, hoy ante alcaldes y portavoces municipales ha asegurado tener la conciencia muy tranquila.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad de explicar sus argumentos y resolver cuanta duda exista, eso te da mucha tranquilidad. Y si además confía en la separación de poderes y en la democracia.
También ha dicho Sánchez que un futuro pacto entre el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos sería un pacto tutti frutti en el que la gente no creería, y se ha mostrado esperanzado que ante una futura moción de censura, Ciudadanos no se entregue en brazos del PSOE.
Dejamos la política de casa, salimos al exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado hoy a Barack Obama de pinchar su teléfono durante la campaña electoral. Maribel Sánchez.
Sin aportar datos ni pruebas, Donald Trump ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para acusar a Obama de interceptar las llamadas de sus oficinas en Nueva York. Llega a decir que esto es Nixon y Watergate en una serie de 5 mensajes que se consideran un ataque sin precedentes a su antecesor en el cargo. El actual presidente de Estados Unidos responde así a la polémica provocada por las investigaciones que han destapado las numerosas reuniones que mantuvieron el equipo de Trump con los representantes del Kremlin.
En Irlanda del Norte, los unionistas han ganado las elecciones en un apretado final con el Sinn Féin. Los dos partidos tienen ahora 3 semanas para lograr un pacto de gobierno. Corresponsal en el Reino Unido, Iván Alonso.
Por apenas 1,000 votos se han decidido las que han sido las segundas elecciones en menos de 10 meses en el país. Con la participación en máximos históricos y en un apretado final, los conservadores del Partido Unionista Democrático se alzaron con la victoria con 29 escaños frente a los 28 de la sorpresa de la noche. Los republicanos del Sinn Féin, que tocaron su techo más alto de siempre. Su líder, Michelle O'Neill, hacía un llamamiento al entendimiento ahora.
I absolutely believe in the power sharing institutions. I believe in the Good Friday Agreement, but we have to be through the power sharing
para negociar, y que cree que se puede llegar a un acuerdo de gobierno fuerte. Y es que ahora los dos partidos mayoritarios están condenados a entenderse y formar un ejecutivo de coalición en pocas semanas que cumpla así con el acuerdo de paz del Ulster. Si esto no ocurre, Londres podría reclamar la devolución temporal de las transferencias y asumir el mando de Irlanda del Norte, como ya ocurriera entre los años 2002 y 2007.
Y en Francia, François Fillon presenta hoy su programa mientras su candidatura a las presidenciales se tambalea. El candidato conservador podría ser imputado por conceder trabajos ficticios a su familia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François Fillon ha resistido a los intentos de sustituirle por Alain Juppé lanzados ayer por los seguidores de este último. Este mediodía presenta en Docks d'Aubervilliers, al norte de París, su proyecto para el Elíseo ante sus comités formados por personalidades de la sociedad civil que apoyan su candidatura a la presidencia de la República. Tras un momento de intercambio con los asistentes, el presidente del Consejo Nacional de la Sociedad Civil lanzará una llamada a 50 días de movilización por toda Francia, y el acto finalizará con la intervención de Fillon para explicar la filosofía general de su proyecto. Por otro lado, la manifestación de mañana en Tocadero en apoyo a François Fillon será crucial para medir el grado de apoyo que todavía conserva ante los electores. Los que organizan la manifestación quieren evitar todo tipo de desbordamientos y han anunciado que no permitirán pancartas y banderolas distintas de las de la campaña oficial. Advierten que no se trata en ninguna manera, como algunos han dicho, de una concentración contra la prensa o los jueces.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este sábado nos deja una macrooperación contra el tráfico de cocaína. La Policía Nacional ha detenido a 24 narcos que preparaban una nueva ruta marítima para introducir cocaína en Europa. Se han incautado de más de 2.400 kilos de coca-cola Galicia, Alberto Varela.
Los arrestados desembarcaban la droga de Colombia en las costas gallegas y desde aquí la distribuían por carretera a toda España. Hay detenidos en localidades como San Sebastián de los Reyes, Guadalajara o Tolosa, además de Vigo, Santiago o Pontevedra. Pertenecen al cártel de Cúcuta, nunca visto hasta ahora en España. Ricardo Toro es el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes.
Sí, son del cártel de Cúcuta, que es una organización que hasta ahora no se había detectado que tuvieran negocios en España, y entonces era el intento de asentarse en España para distribuir la cocaína, igual que otros cárteles que ha habido anteriormente.
Hay 16 personas en prisión provisional y en la operación antidroga la policía se ha incautado de 2 toneladas de cocaína.
Cambiamos de registro, abrimos una ventana para las campañas solidarias. Hoy está en marcha en toda España una iniciativa de recogida de medicamentos. El objetivo es conseguir 65.000 fármacos y a través de Cáritas y de Cruz Roja hacerlos llegar a personas en riesgo de pobreza. Diego González.
700 farmacias de todo el país se han adherido a esta campaña solidaria que recoge medicamentos sin prescripción médica. Ibuprofeno, paracetamol o protectores de estómago son algunos de los fármacos que han demandado las 128 entidades asistenciales al banco farmacéutico. Para conseguirlo, más de 900 voluntarios como Enrique informan a los usuarios.
Sé que con mi pequeño esfuerzo puedes ayudar también a mucha gente. Y aquí en realidad te supone la mañana de un sábado, que es la mañana de cualquier otro día.
Una mañana para ellos y un pequeño esfuerzo para el resto, que llega a los que más lo necesitan. Los voluntarios solo están este sábado, pero la campaña no acaba aquí. Continúa con los farmacéuticos.
Nosotros continuamos no solo durante el día, sino durante toda la semana. Nosotros encantados de que esta gente pueda acceder a toda esta medicación que necesita.
Compra un medicamento para quien lo necesita, es el lema de este año.
Y el cierre cultural de este sábado lo hacemos con la primera gran feria taurina de la temporada. El Mundo de los Toros se da cita este fin de semana en Olivenza, en la provincia de Badajoz. El cartel de esta tarde está marcado por la reaparición de Antonio Ferrera tras 2 años de lesión. En Olivenza está el director del programa El Albero de la cadena COPE, Sisto Naranjo.
Buenas tardes. Con un impacto económico de 5 millones de euros y convertido en centro de peregrinación para los aficionados taurinos, Olivenza vuelve a dar el pistoletazo de salida de la temporada de las figuras. Una feria que supone el regreso, tras un año de ausencia a este ciclo, del Juli de Morante de la Puebla, aunque la nota más destacada será la reaparición del local Antonio Ferrera tras casi 2 años en el dique seco por culpa de una lesión ósea, aunque Olivenza tampoco se olvida de los más jóvenes y apostará con nombres como los de Roca Rey o los de los extremeños José Garrido y Ginés Marín. Antes de las grandes ferias, Olivenza vive la fiesta en la plaza y en la calle y mostrará cómo encara la temporada la primera fila del escalafón.
Y se escucha esa fiesta en la calle. Un apunte más de la cultura antes del cierre. Nos situamos en el Teatro de la Zarzuela con una iniciativa que trata de acercar el género chico a los más jóvenes. Lo hace con 2 sesiones de una original puesta en escena de La Revoltosa, de Chapí. 16 jóvenes de entre 18 y 28 años le dan la vuelta a la tortilla con una versión libre firmada por Guillén Clúa. La primera representación hoy a las 7 de la tarde, Sefi García.
Móviles contra claveles, explicó el director de escena José Luis Arellano. La pradera se convierte en un muro de Facebook en esta reinterpretación de la obra de Chapí, cuya partitura se respeta, adaptada para una orquesta de cámara de 8 músicos. Una historia de amor que trasciende el tiempo en el que López Silva y Fernández Shaw escribieron el libreto. David Rodríguez es el director musical.
La corrala del siglo XXI realmente es Internet, porque aquí es donde nos conocemos, donde vemos a esa Maripepa en una foto de Instagram y empezamos a requebrarla y a decirle cosas. Es ahí donde los jóvenes realmente, si la revoltosa ocurre en nuestros días, se van a encontrar.
A pesar del temor inicial del director del teatro, Daniel Bianco, la acogida ha sido muy buena. El lleno total y todas las entradas vendidas han animado al impulsor del proyecto Zarza, que tiene como objetivo airear el Teatro de la Zarzuela e incorporar al público joven. Por lo de pronto, ya han encandilado al elenco.
Una cosa que nos ha hecho sentir la zarzuela como nuestra, como un género que es nuestro, pero que nosotros sentíamos lejano, o en mi caso, al menos, y que ahora, después de mi experiencia de estar aquí, amo la zarzuela.
El proyecto Zarza continúa su andadura para que los más jóvenes aprendan también a amar la zarzuela como público.
Con La Revoltosa de Chapí tomamos rumbo a las 3 de la tarde. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción, Ana Castellano.